Está escuchando la podcast de la Iglesia Bautista Libertad en Newport Beach, California. Si desea más información acerca de este ministerio o desea donar financieramente, por favor visítenos en nuestra página de web iblnb.org. Oramos que el Señor use este mensaje para ser de ánimo y bendición para su vida espiritual.
Ya no seas incrédulo, sino creyente. Vivimos en días donde la gente tiene creencias absurdas. Cuando éramos niños, creíamos que verdaderamente existía Santa Claus. No me diga que no. Algunos creen que verdaderamente existe un chupacabras. Otros creen aquella leyenda de la Llorona. Algunos creen que el hombre caminó sobre la luna. Usted tiene su pensar y yo tengo el mío. Alguna gente cree en la evolución. Si podemos traer a un reloj, el ejemplo clásico, tirarlo en el aire y decir, te puedes componer y de repente existe un reloj. Sería una creencia quizás tonta. Obviamente el reloj tiene un creador, pero hay gente que cree en la evolución. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de un hombre que era incrédulo. La palabra de Dios nos dice en Santiago, ¿crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué no fue Abraham justificado por su fe cuando llevó a su hijo al monte, dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac? Y cuando Dios vio la obra que respaldó la fe de Abraham, agradó a Dios tanto que había puesto ahí el becerrito, el sacrificio de Dios para Abraham. Esta mañana estoy consciente de que hay cristianos en este cuarto que verdaderamente aman al Señor. Amén. Hay cristianos que son veteranos por años. Conocemos las Sagradas Escrituras. Tenemos vidas de oración. Hemos ayunado, hemos buscado al Señor. Pero en cada uno de nosotros tenemos una propensidad y una naturaleza de a veces dudar de Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted dudó de Dios. Sí. Aquí el hermano Tomás nos enseña algunas lecciones. Escuché una historia de un niño que asistió por la primera vez, tío, a la escuela dominical. Hermano Jorge estaba tan emocionado de ir a la escuela dominical. Él llegó, Robert, y cuando él salió de la clase de la escuela dominical, él le mostró una tarjetita a su mamá. Mira mami, la tarjetita que hicimos en la escuela dominical. Y la tarjetita tenía inscrito, fe en Dios, fe en Dios. Y cuando ellos se subieron al carro y empezaron a irse, cuando se bajó la ventana, la tarjeta se le deslizó de los dedos y el niño empezó a gritar, mami, mami, para el carro, detén el carro. Necesito encontrar mi fe en Dios. Necesito encontrar mi fe en Dios. Saliendo del carro, el niño halló su papelito y llevó a la casa su fe en Dios. O que fuera el testimonio de cada uno de nosotros cuando perdemos la fe en Dios. Parar la vida y decir, Señor, necesito encontrar una vez más mi fe en Dios. Si está tomando notas, quiero que por favor miren en primer punto. Número uno, quiero que miren el escepticismo del hermano Tomás. Versículo 24. La palabra de Dios nos dice: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto, que son buenas noticias. Y él les dijo: amén. Él les dijo: aleluya. Él les dijo: va a haber avivamiento. Él les dijo: ¿era cierto? No. Mira lo que responde el hermano Tomás, que yo desafortunadamente he sido culpable muchas veces de contestar lo mismo. ¿Sabe lo que él dijo? Si no viere en sus manos la señal de los clavos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que los judíos piden señal. La señal de los clavos. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere también mi mano en su costado, no creeré. ¡Wow! Ese Tomás era un escéptico tan tremendo. Realmente no creía que Cristo había resucitado entre los muertos. Quiero que anoten ahí que él estaba primeramente ausente. Esta es la segunda vez que Cristo se aparece a sus doce discípulos. La primera vez estaban dentro del cuarto, ¿por qué? Por miedo de los judíos. Entonces están en un cuarto, están reunidos y de repente aparece Cristo. ¿Y qué les dice? Paz a vosotros. Y los discípulos se regocijan. Y realmente cuando el Señor aparece, la reacción del cristiano es regocijarse. ¡Amén! Aquí está Cristo. Son buenas noticias, hemos visto al Señor. Pero desafortunadamente miramos aquí que Tomás estaba ausente. ¿Sabe qué? A veces nosotros estamos ausentes, sí. A veces estamos presentes en el cuerpo, pero estamos ausentes de corazón. A veces estamos presentes en cuanto físicamente, pero espiritualmente muchas veces yo estoy ausente de corazón. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 3, nomás escuche el versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por 40 años el pueblo de Israel estaba rodeando la montaña. Por 40 años Dios le estaba dando maná del cielo para darles de comer. Por 40 años les estaba dando agua que tomar de la roca. Praise God. Por 40 años los estaba dando libertad de enemigos y ensañando su gloria. Y por 40 años, ¿sabe lo que estaban haciendo los de Israel? Endureciendo el corazón, así como yo tengo la propensidad de hacer. Por 40 años Dios está hablando y hablando a través de su palabra, a veces en un servicio, a veces en un estudio bíblico, a veces en el trabajo cuando Dios te trae a memoria su Hijo Cristo. Y por 40 años Dios está tratando de arrestar nuestra atención y dice: hey, ya no seas incrédulo, sino sea creyente. Pero estaba ausente Tomás. ¿A dónde andaba? Saber, se fue a la González a comprar tamales. Pero ahí no estaba. Ausente. Ausente. Miramos al antagonismo de él. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera estas cosas, señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¡Wow! Le dice tres cosas. Hey, si yo no veo la marca, si yo no puedo tocar la marca y si yo no puedo agarrar mi mano y ponerla en mi costado, yo no creo. Pero la palabra de sus amigos, de sus hermanos: hemos visto al Señor. Qué tremendo es y qué complicado es el convencer a alguien que Dios verdaderamente es real. es cuando alguien no quiere aceptar eso. La Biblia dice que el necio en su corazón ha dicho que no hay Dios. Y Romanos 1 nos explica de eso. Han visto el libro abierto de la creación. Han visto el movimiento del viento, cómo mueven los árboles, y han visto diferentes cosas que Dios ha hecho. Ningún pintor puede pintar lo que Dios hace en estos días. Han escuchado el canto de las aves, han olido los campos y han visto los colores y todo eso. Y aún el necio en su corazón dice: no hay Dios. En otras palabras, no hay Dios. Y quiero decirle esta mañana, es muy duro a veces de convencer a una persona que es necia, una persona que es escéptica, una persona que dice: no, yo soy una persona muy inteligente, mi conocimiento está muy arriba, para simplemente creer que verdaderamente hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Pero quiero decirle esta mañana, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra en 7 días es el mismo Dios que abrió el mar para llamar a Moisés, es el mismo Dios que causó los muros de Jericó derribarse, es el mismo Dios que llamó a los discípulos para ser pescadores de hombres, es el mismo Dios que está vivo en esta iglesia. ¿Por qué? Porque Él vive en mi corazón. Él está vivo. Praise God. Ah, ya no seas incrédulo, sino creyente. Wow. No solamente miramos el escepticismo, pero número 2, miramos la evidencia. ¿Hay evidencia? Mira lo que la Biblia dice. Versículo 26. Juan 20, versículo 26, la palabra de Dios nos dice: 8 días después, 8 días después, una semana después, ¿qué dice la Biblia? Estaban ¿qué? Si usted tiene el hábito de subrayar su Biblia, marcar su Biblia, esas dos palabras, por favor, porque le van a ayudar después en su caminar con Dios. Esas dos palabras son otra vez. Vamos a decir otra vez todos juntos, ¿ok? ¿Listos? Otra vez, una vez más, otra vez. Wow, otra vez. Espérese, Cristo ya había pasado por ese lugar, ya había tenido compañerismo con sus discípulos, hermano Buenate, y ahora la Biblia dice que Él pasa otra vez. Oh, bendito sea el Señor por el Dios de la segunda oportunidad. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha tratado de agarrar mi atención? Hijo, no hagas esto. Hijo, no vayas ahí. Hijo, no digas esto. Hijo, no veas esto. Hijo, no hables así. Hijo, lee mi palabra. Hijo, ora a mí. Hijo, 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 hijo. Y yo como terco voy al pecado. Yo como terco voy al mundo. Yo como necio digo: no es cierto, Señor. Y cuántas veces por su compasión y su misericordia y por su gracia, Dios me ha puesto un alto y diciendo: hijo, otra vez estoy pasando por aquí, vas a tener tiempo para mí. Y muchas veces el Espíritu Santo ha traído convicción a mi corazón y ha tenido que caer sobre mis rodillas y decir: Señor, es cierto, Señor, una vez más me has mostrado tu gracia, tu gloria, tu bondad, y necesito pasar tiempo contigo. Y Él dice: bendito seas, hijo, porque has reconocido que nadie puede darte la vida eterna, nadie puede darte el gozo, nadie puede amarte como yo te puedo amar. Praise the Lord. Otra vez. ¿Sabe qué? Esa otra vez, algún día, míreme acá todos, algún día esa otra vez se va a convertir en la última vez. Yo no sé cuándo. Yo no sé cuándo. Gloria al Señor, que Él pasó muchas veces por ahí. ¿Cuántos son testigos de eso? Amén. Hey, vino palabra de Dios a Jonás. ¡Woo! Por la segunda vez. Praise God. Es un Dios de la segunda oportunidad. No está el mensaje, pero el Espíritu Santo me dijo. ¿Qué dice? Y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando en las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo. ¿Qué les dijo? Y quiero decir entre paréntesis, las puertas estaban abiertas o cerradas. ¿Las puertas estaban abiertas o cerradas? ¿Quién abrió las puertas? Praise God. Escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino eres tibio. Y dice Dios, por tanto, te vomitaré de mi boca. Eso dice Dios. Eso dice Dios a mí y eso dice Dios a usted. Porque dices que somos ricos, no sabiendo que son pobres. Man. Tenemos tantos, Señor, tantos comodidades, lujos, no sabiendo que estás desnudo, no sabiendo que eres pobre y necesitado de Dios. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Oh, qué bendito día. Después que el Señor me estaba persiguiendo a mí, tenía 11 años de edad. Ya a los 10 años ya había escuchado yo el evangelio, pero Dios me estaba persiguiendo a mí. Dios me estaba persiguiendo a mí. Dios me estaba persiguiendo a mí. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios mira de la eternidad pasada, la eternidad presente, la eternidad futura, y dijo: yo tengo un niño que lo quiero salvar por su gracia. No es un niño olvidado, no es un niño especial, pero Dios mira mi pecado y Dios mira mi ruina, Dios mira mi situación y dice: voy a alcanzarlo para la gracia de Cristo, para que sea un trofeo de gracia. Y el mismo Dios que me salvó a mí está llamando a usted hoy. Dios quiere salvarlo. Dios quiere que usted sea usado para su gloria. No hay nadie ni nada imposible para Dios. Praise God. Tengo que llegar al punto. Versículo 27. Mira lo que dice la Biblia. ¿Hay evidencia? Versículo 27. Esto escrito Cristo hablando a Tomás. Ahora, aquí miramos, la Biblia no lo menciona, pero aquí miramos la omnisciencia de Dios. Escríbelo ahí porque le va a ayudar después en su caminar con Dios. Aquí miramos la omnisciencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién le mencionó? ¿Cuáles fueron los credenciales? Las condiciones. ¿Quién le menciona a Cristo? Nadie lo menciona. Pero aquí Cristo conoce el corazón de Tomás, sabe la intención de él y mira lo que dice él. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela, ¿a dónde, iglesia? No seas que, sino que, no seas incrédulo. Míreme acá, Cristo, quiero explicar bien, no le está hablando a una persona inconversa aquí. Cristo no le está hablando a Pilato aquí. ¿Están conmigo? Cristo no le está hablando a Herodes aquí. Cristo está hablando a uno de sus 12. Me dijo: no entendiste que mi carne es hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. No entendiste cuando estuve hablando con ustedes que esa es la sangre del nuevo pacto y haced esto cada vez que bebieres y comieres en memoria de mí. No entendiste, hijo, que como Jonás estuvo en la panza de ese pescadito, del pescadote, por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra por 3 días y 3 noches. ¿No entendiste que he venido a este mundo para morir por este mundo? ¿No entendiste? Ya no seas incrédulo, sino seas creyente. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho cosas a nosotras y nosotros? Porque somos tercos. Dije, nosotros. Y Dios tiene que decirnos otra vez. Porque si usted es como yo, a veces le ponemos condiciones al Señor. ¿No? ¿Sí o no, iglesia? A veces le ponemos condiciones al Señor. Bueno, Señor, si yo no voy a creer, si al menos no veo esto. Ay, no, Señor. Ay, no, Señor, es que con este hijo que tengo, Señor, al menos que vea esto. Señor, es que mi matrimonio casi ya no está al alcance, y al menos que vea esto. Señor, a veces en tu palabra quiero leer, pero no me has hablado si no veo esto. Señor, ¿por qué voy a orar si no contestas la oración, Señor? ¿Por qué? ¿No son pensamientos que nosotros hemos tenido, sí o no? ¿Por qué orar si Dios no contesta la oración? ¿Por qué leer su Biblia si Dios no me ha hablado ya en meses y días? ¿Por qué hablarle a otros de Cristo si nadie es salvo cuando yo les testifico? ¿Por qué amar a los hermanos de la iglesia si son a veces sangrones y criticones y cómo son estafadores? ¿Por qué tratar de vivir una vida pura si no vale la pena? ¿Por qué lo voy a hacer? A ver, haz esto, Señor, y voy a ser un creyente. lo maravilloso de Dios. Míreme acá, lo maravilloso de Dios. Para que vea qué tan malos somos nosotros. Lo maravilloso de Dios. Lo maravilloso de Dios. Es que Él, a veces en su voluntad, Él cumple con la condición que usted le pone. Hermanos, míreme acá. Yo sé que soy un joven, yo sé, pero hermano, míreme acá. A veces Dios es tan bueno que Él cumple con la condición que usted le pone a Él. No tenéis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal para gastarlo sobre vuestros deleites. Pero el que pide todo en la voluntad del Señor, acuerdo del nombre de Cristo, Dios no tiene por qué detenerlo. A Tomás no está pidiendo aquí, bueno, al menos que él me haga rey de Israel, no voy a adorarlo. No. Tomás está pidiendo acuerdo de su voluntad. ¡Woo! ¡Praise God! ¿Qué no nos dijo Cristo en Hebreos capítulo 12? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y qué. Y después, ¿qué dice Hebreos ahí? Mire lo que está aquí. Esto va junto, mano a mano. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La cruz. Muerte de cruz. Ahora mírame acá. Tomás está pidiendo algo, no absurdo. Simplemente Tomás dice, mire, yo he visto a veces que crucifican a la gente y no ponen clavos en las manos, simplemente los ponen con lazos. Yo no sé de ustedes, pero yo ando vivo por aquí. Ustedes pueden creer si quieren, pero si yo no miro la marca, si yo no miro la señal, y si él no toma mis dedos y las pone ahí, yo no voy a creer. A ustedes si quieren creer. No culpo a Tomás. Estaba en la depresión, sí o no. El líder de ellos fue crucificado. El líder de ellos que nos llamó, y ellos dejaron sus redes, dejaron su familia, dejaron su negocio, ya se había ido. ¿Qué ustedes y yo? Si Cristo ya no lo veo, si Él dijo que era rey de reyes y señor de señores y ministrar, ya no lo veo, ya estoy en depresión, ya no quiero salir, no quiero jugar contigo, no quiero platicar contigo, no quiero predicar, no quiero orar, no quiero hacer nada, porque nuestro líder está muerto, se mofaron de Él, lo escupieron, ya no quiero seguir para nada. Ustedes si quieren creer, allá ustedes, pero si yo no miro algo, yo no voy a creer. Oh my goodness, y después vemos evidencia. Mira lo que la palabra de Dios nos dice, por favor, en capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, mantenga su marca en Juan 20, por favor. Juan capítulo 11, versículo 25, por favor. Esta es la historia de Lázaro, ¿ok? Mira lo que dice la Biblia ahí. Juan capítulo 11 y versículo 25. ¿Están en iglesia? Amén. Dice, le dijo Jesús, yo soy ¿qué? I'm the resurrection and the life. Dice, el que cree en mí. Decimos estas palabras juntos, ¿ok? Todos juntos. El que cree en mí, pronombre mí, Cristo. Praise God. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté ¿qué? ¿Qué dice él? Él vivirá. No se está refiriendo Cristo a una muerte espiritual. Cristo se está refiriendo a una muerte física. Porque Lázaro estaba muerto físicamente. Y le dice a Marta y María, míreme acá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviera muerto físicamente, vivirá espiritualmente. ¡Woo! ¡Praise God! ¡Oh, bendito sea el Señor! Cuando morimos físicamente, no quiero morir hoy ni mañana, pero me tocará el día cuando este cuerpo va a descansar. Y quiero decirle, mi hermano, que ausente del cuerpo, presente con el Señor, porque Él es la resurrección y la vida. ¡Praise God! Hace 2 años tuve la oportunidad de ir a Israel. ¡Wow! 16 horas en un avión. 16 horas en un avión. 16 horas en un avión. Ahí está YouTube, praise God. Con el pastor Thompson. Pasamos un buen tiempo, pero 16 horas en avión. Pasamos en conexión a Bélgica. Y después nos fuimos a Israel. Mira, cuando usted tiene la apariencia de su servidor, es obvio que usted no es judío. Amén. Ahí están los hermanos judíos en el muro de lamentaciones. Yo pasando por ahí, me dieron mi yámaca, la cachuchita que le ponen ahí. Ahí están todo el mundo. Nuestra guía se llamaba, bueno, se llama Avi. Avi es corto por Abraham, Abraham, Abraham. Y Avi nos llevaba al muro de lamentaciones. Después vimos al valle de Gog y Magog, valle de Amargedón, y miramos ahí donde Goliat fue destruido por David, y qué tremendas historias, y el túnel de Hezekiah, y miramos las ruinas ahí de Nazarén, y todo eso. Bien, bien lindo el viaje, bien lindo el viaje. Thank you, Brother Carlos. Ahí está mi hermano asistente, praise the Lord, sirviendo al Señor. Thank you, Brother Carlos. Y llegando a un lugar muy importante, Avi me dijo: mañana vamos a llevarles a un lugar, pero yo no voy a ser el guía. Yo digo, bueno, qué interesante está eso, como que no va a ser nuestro guía. Bueno, Avi, él es judío. Él nació ahí en Jerusalén. Padres judíos. Él estudió el Pentateuco y el Talmud, o sea, las enseñanzas del Antiguo Testamento. El Avi fue creado en todo eso. Pero el lugar donde Avi no va en todo Israel es el lugar de la calavera junto a la tumba de Cristo. Avi, yo soy una persona a veces semidirecta, con amor. Le dije: Avi, ¿por qué no te gusta ir a la tumba de Cristo? Se puso muy serio, hermano Keith. No enojado, pero en serio. Y simplemente dijo: I don't believe that Yeshua es el nombre hebreo por Jesús. I don't believe that Yeshua is God. Y le dije: Avi, si tú no crees que Yeshua es God, entonces, ¿por qué no vas a la tumba? Si no es God, si no es Dios, no te va a afectar. I don't believe Yeshua is God. Cuando entramos al lugar de la calavera, lugar de calavera porque hay un montecito ahí que tiene dos ojos y tiene dientitos que parece una calavera. El lugar donde Cristo fue crucificado. Y después entramos en un jardín donde ahí enterraban a los muertos. Y entramos donde históricamente y tradicionalmente creen que es la tumba de Cristo. Pasamos después del tour a una iglesia que estaba ahí en el jardín. Y por una hora estuvimos cantándole al Señor. Más de 70 de nosotros cantando. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La tumba vacía está, porque Cristo vive. Duramos 6 horas en ese lugar. No había ni un ojo seco cuando entramos al autobús. En todo Israel, el lugar más precioso para el cristiano es la tumba vacía de Cristo. Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, en vana es nuestra predicación. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra vida cristiana. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, y porque Él está vivo, nosotros también viviremos. Número 13, aquí termino, vamos a ir al bautismo. Vemos, hermano, no solamente la evidencia, pero número 3, vemos la emoción. ¿A dónde está eso, pastor? Mire lo que dice la Biblia, aquí terminamos. Tuve que cortarlo ahí. Versículo 28. He's done preaching. Oh my goodness. All right, versículo 28. I'm going to wrap it up right here. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué dijo iglesia? Señor mío, ¿y qué?
Dios mío.
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ahora, para concluir, tenía una conclusión, pero aquí tenemos que concluir, ¿ok? Leamos lo que dice la palabra de Dios, versículo 29. Bienaventurados los que, ¿y qué? ¿Sabe de quién está hablando ahí Cristo? ¿De quién está hablando Cristo ahí? ¿De usted? ¿De usted? Yo no vi las marcas. Yo no vi su costado. Yo no he visto nada. Y cuidado con aquellos que le han dicho, hemos visto a Dios. No, nadie ha visto a Dios jamás. Ah, pero por fe sabemos que Él murió por nosotros y resucitó al tercer día.
Gracias por escuchar Mensajes de Libertad. Sintonice la próxima semana para más enseñanza bíblica. O suscríbase a nuestra podcast para estar al día con nuestra serie actual.